Argentina 2019, con la conducción de Paola Karina Morrone.
Hola, 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 hola a todos, desde, para todo el país, el hola gigante, desde Jujuy hasta Ushuaia, que nos escuchan en todos lados, y hoy con un clima increíble, ya llegando a fin de año, pero hoy es un día muy especial y les voy a contar por qué. Mayra cumpleaños, así que le vamos a cantar el feliz cumpleaños. Aquí estamos con torta.
Nos falta... Hola, Pau, voy a
¡feliz cumpleaños!
Muchas gracias.
Mayra, acá trajimos una tortita para compartir. Nacho, acá en el
muy rica. Muy rica también.
Acá en el control dijo que estaba genial.
Bien.
Ya nos sacamos fotos y todo, después lo subimos a las redes. Y después tenemos unos bombones para compartir.
Sí,
también.
La verdad que voy a terminar rodando de acá.
Y después le vamos a hacer otro regalo. Muchos regalos va a recibir hoy, me parece.
Está bien.
Pará, ¿y los que quieran mandar regalos?
Claro, aceptadísimos.
Decí los talles, todo. Así te empiezan a mandar
claro.
Bueno, estamos en un día, la verdad es que muy especial. Es el cumpleaños de Mai. Hace calor, está lindo. Sí. Tenemos que empezar a pensar en las vacaciones. Y también vamos a hablar de varios temas que nos interesan. Y ahora enseguidita vamos a conectarnos con una nota muy especial, más científica.
Argentina 2019. Piensa en el futuro.
Y seguimos con más Argentina 2019 y estamos en comunicación telefónica con el presidente de la Asociación Química Argentina, el doctor Carlos Oscar Canelas. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien acá. Y nos preguntábamos porque se entregaron los premios de iniciación estímulo de consagración del 2019 estuvo ahí presente con un discurso muy interesante en donde dice que si caminamos por las veredas separadas tendremos como un futuro la exportación de cerebros y la importación de servicios. Sí. Interesante, ¿eh? Una frase interesante.
Sí, a mí me parece que el modelo de ciencia y tecnología no es nada más pensar en mayor presupuesto para ingresos a la carrera del investigador, para mayor presupuesto para los equipos de investigación que existen en el CONICET, en las universidades, sino que el verdadero modelo de ciencia y tecnología tiene que coexistir con la industria. Y en nuestro país la industria principalmente está representada por las pymes.
Sí.
La aparición de proyectos como empleo joven dentro de las pymes sería una forma de estimular el ingreso sobre todo de los que egresan de la escuela secundaria para que vayan tomando contacto con la realidad. Y en los profesionales ya avanzados en su formación, en la transferencia de esos conocimientos a la industria, diseñar reactores, equipos, software, etcétera. No nos es ajenos a los que hacemos ciencia en Argentina, pero muchas veces esos proyectos se exportan. Trabajamos para publicar papers en revistas internacionales de alto impacto, porque curricularmente así lo piden.
Claro, porque así sirve, digamos, ¿no? Sirve hacia el afuera, digo. Eso sirve hacia el afuera, claro. Pero hacia el adentro...
Hacia el afuera, pero claro. Hacia el adentro, ¿qué hacemos?
Claro.
Es verdad, hoy uno, la oferta que encuentra un estudiante a nivel laboral es muy pobre, porque no hay, es una realidad. En los últimos años hubo más egresos que ingresos, pero a las universidades sigue ingresando gente. Tenemos una educación pública única en el continente. Tenemos que aprovechar los recursos que salen de ahí. Y por eso digo, no formar gente exportando cerebros e importando servicios. No tiene sentido eso. Es algo que, por más que pongamos dinero en el sistema científico, si si no interactuamos con la industria, lo estamos perdiendo. Sí. Necesitamos saber las necesidades del sector industrial para programar las prioridades en el sector científico. Eso es un poco la ecuación, ¿no?
Podemos decir que hay grandes científicos en la Argentina y no están explotados como deberían estar explotados acá.
Yo no puedo decir grandes científicos porque curricularmente no puedo evaluar a todos, pero digo que hay un excelente material humano. Son pocos los equipos de investigación y desarrollo que existen en el mundo que no tengan en sus equipos argentinos. Son contados. Entonces, ¿por qué permitimos eso? Es la gran pregunta. Y hay que revertir eso. Es la prioridad para los próximos años.
Habría que tener un presupuesto acorde a poder fomentar estos tipos de programas, ¿verdad?
Pero por supuesto. Un presupuesto acorde para que los equipos que hacen investigación y ciencia tengan los recursos necesarios, tengan el material humano que en el país existe, pero es difícil de poder contar con él, porque no hay con qué pagarle el salario, pero a su vez la industria necesita dejar de pensar cómo pagar los servicios a fin de mes y necesita pensar cómo poder sustituir importaciones. Ese es, pensándolo, creo que es un modelo muy bueno. En muchos países la sustitución de exportaciones a partir de su capital humano, de sus conocimientos tecnológicos, permitieron desarrollarse al país. No sé si en vez de importar suelas de goma para zapatillas, las plantas que han cerrado aquí pueden volver a contratar servicios, pueden volver a contratar gente y pueden, por ejemplo, investigadores, que los hay, trabajar en el desarrollo de nuevas tecnologías del caucho, etcétera. Estaríamos sustituyendo algo, estaríamos no sacando divisas hacia afuera. Eso extrapólelo a toda la industria.
Carlos, estamos hablando con Carlos Canelas, es el presidente de la Asociación Química Argentina. Carlos, ¿cómo ves el próximo gobierno? Ya queda muy poquito, quedan unos días como para que asuma, y queríamos saber cómo ves el próximo gobierno en la materia de ciencia y tecnología.
A ver, yo lo veo desde el punto de vista ciudadano, con esperanza. La ciencia y tecnología fue muy golpeada los últimos años. Nuestro presupuesto realmente disminuyó notablemente. No me gusta etiquetar a la ciencia y tecnología políticamente, porque dentro del el sistema científico coexistimos todos, de distintas ideas políticas, distintas religiones, distintas razas, y todos colaboramos en pos de un proyecto en particular donde uno está trabajando. Ahora, si la ciencia y tecnología y su interacción con la industria no es política de Estado, bueno, estamos en un problema grave, porque es poner dinero en algo que, y sí, lo voy a transferir, pero hacia afuera, no hacia adentro.
Hola, Carlos. Mayra Vargas te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Quería saber, con respecto a estas jóvenes promesas argentinas que se le entregaron premios, me imagino que es una motivación para ellos, pero también quisiera saber si tuviste la posibilidad de entablar una conversación con estas promesas jóvenes. ¿Qué opinan de cómo está el mercado laboral hoy? Si ven que están un poco desilusionados o están motivados.
Te doy un ejemplo. Una de las cosas que más me impactó fue ver en alguno de los premios a los estudiantes de colegios secundarios la humildad de ellos y sus familias. Cuando uno ve eso, dice, wow, hay esperanzas. Hay esperanzas, la gente, hay grandes grupos humanos que apuntan a la educación. y fomentan en sus hijos lo que ellos a lo mejor no pudieron ser. La famosa parábola de mi hijo el doctor, bueno, es un poco eso. Y otra y dentro de esas personas eran notables los promedios que habían obtenido en la escuela secundaria. La escuela técnica, las escuelas industriales, tienen 6 años de carrera muy estricta, con doble turno, lo digo porque lo pasé yo, y es muy poco el tiempo que uno le puede dedicar al estudio, está más horas en el colegio que en su casa. Y ver que esos chicos tienen promedios superiores a 8.50, 9, eso es asombroso. Eso es motivador. Y lo otro que marca una realidad, que también son jóvenes, son los jóvenes graduados universitarios y los que terminaron las mejores tesis doctorales. De las tesis doctorales, de los premios que hemos entregado, más de la mitad de ellos venían a recibirla a sus padres, porque los alumnos estaban ya trabajando en el extranjero. Entonces, esos son cosas que impactan.
Decías que no. Impactan esas cosas. Yo te iba a preguntar esto de los jóvenes, de si hay incentivo en las escuelas industriales, porque cada vez hay menos escuelas industriales y se tendrían que fomentar mucho más, y cada vez los alumnos eligen menos entrar en un industrial.
Esto es algo que tiene que ver con la educación de los últimos años. La educación, las vocaciones. Si en el colegio primario presentan a la matemática, la química, la física, como los monstruos que los alumnos sistemáticamente se llevan a examen, es muy difícil que alguien le tome cariño. Un modelo educativo en el cual demuestre que la química está presente en todos los actos de nuestra vida, al igual que la física y la matemática. Adrián Paenza ejemplifica muy bien esto, cómo la matemática está presente en todos nuestros actos. Lo mismo la química. O sea, vivimos porque somos una maquinaria químicamente hablando. Entonces, si uno no alienta a esos jóvenes, es difícil que en la universidad sigan esas carreras. Carreras, podemos decir, de ciencias duras, como es la física, la química, la matemática, la geología, etcétera. Por otro lado, yo viví un ejemplo, yo soy graduado del Otto Krause. Cuando yo estudiaba, éramos 3.000 alumnos. Hace poco fui porque cumplí 50 años de graduado y hay 900 alumnos. Y el colegio es el mismo, la misma cantidad de aulas y todo. Y uno ve el reciclaje de lo que era mi aula transformado en sala de lectura, en donde nadie lee, por supuesto, porque hay que darle sentido a los espacios vacíos. Y bueno, es un poco marca también las realidades, ¿no? Pero, insisto, los que se gradúan muy bien. Y si hay un repunte desde el punto de vista de las pymes, y van a tener cabida, van a tener un lugar en donde desarrollar sus conocimientos, ¿no? La industria farmacéutica es una de las principales.
Justamente te iba a preguntar por eso, por las farmacéuticas. Y los grandes laboratorios, por supuesto.
Sí, en la industria farmacéutica coexisten 3 grandes grupos. Los laboratorios multinacionales, agrupados en una cámara, los laboratorios de medicamentos nacionales, grandes, ubicados en otra cámara, y las pymes farmacéuticas, que son muchísimas, muchísimas. Comparados con el resto, son una enorme cantidad. Y todo lo que lo rodea, desde el que fabrica envases de vidrio, tapones de goma, etiquetas, es una industria que alimenta a muchas industrias. Pero todo se nos cotiza en dólares, porque no se hace acá. El frasco de vidrio, el vidrio es de origen brasilero. Y lo, O sea, por más que se fabriquen acá, el tubo es brasileño, sí. Y estamos importando, entonces ya no los cotizan en dólares, es muy difícil.
Carlos, ¿por qué pasa esto de los medicamentos que son tan caros? Porque si bien tenemos por ahí una materia prima, tenemos a los científicos, tenemos todo, ¿y por qué se encarecen tanto los medicamentos?
Bueno, yo puedo hablar de los medicamentos como
químicos.
Como químico, aunque es mi especialidad, medicamentos, pero no puedo abrir un juicio de por qué tal o cual medicamento aumentó tanto en los últimos tiempos. Lo que yo puedo decir, la mayoría de los principios activos, el principio activo es la base del medicamento, la droga.
La droga.
La mayoría de los principios activos se sintetizan en Argentina, pero por razones de cumplimientos de normas de buena fabricación hay que importarlo, porque los laboratorios que lo pueden sintetizar o bien no están inscritos en ANMAT o no cumplen las reglamentaciones, que si uno los fomenta, los estimula, lo pueden hacer. Eso es una de las causas por el cual el medicamento vale lo que vale, porque lo que está dentro hay que importarlo y lo que está afuera también muchas veces.
Claro.
Entonces, a eso hay que sumar que cuando son empresas multinacionales se pagan regalías por las patentes, ¿no?
Claro.
Carlos, discúlpame, saco una frase que dijiste antes de contexto para preguntar algo que yo tengo una duda hace bastante, pero que es también es nuevo, porque veo mi mate que es de plástico y cuando lo compré decía que es libre de BPA. ¿Puedes explicarnos qué es el BPA que apareció ahora, que creo que es bastante fundamental, que quizás los plásticos...
¿Por qué es cancerígeno?
Igual está fuera, esto ya es normativa, no se pueden vender, no podemos utilizar...
Lo marca ANMAT eso, ¿eh?
Ajá.
ANMAT es una institución que funciona muy bien en cuanto a todo lo que hace regulación, tanto en medicamentos, alimentos y tecnología médica.
Ajá, claro, claro. Y los juguetes de los niños también, hubo un momento donde
también,
los juguetes de los niños...
porque se los ponen en la boca.
Exactamente.
Y van incorporando a su organismo el BPA y entonces eso produce, aumenta la posibilidad de desarrollar procesos cancerígenos.
Te hago una última pregunta, a ver si estás de acuerdo... o no. Viste que está el aceite de cannabis, últimamente una revolución de aceite de cannabis con el tema de los dolores, con el tema de no es curativo, sino paliativo. ¿Qué opinás vos del aceite de cannabis en sí?
A ver, el cannabis medicinal debe tener una composición en cuanto a sus principios activos muy estandarizada. ¿Qué es bueno? Esto lo puedo decir porque he trabajado bastante tiempo con epilepsia refractaria y cannabis en modelos experimentales y los resultados son asombrosos.
¿En serio?
Sí, sí se sabe muy bien cuál es el mecanismo por el cual permite que un epiléptico refractario que convulsiona 30, 40 veces al día, pase a no tener convulsiones en poco tiempo, o por qué una persona con un proceso cancerígeno que no, en la cual no sufre, no hay efectos del agente quimioterapéutico, al darle cannabis se revierte el proceso y la quimioterapia que antes no entraba al tumor, por eso se lo llamaba refractario, ingresa. Es muy bueno, o sea, hay que quitarse mitos de encima. En Estados Unidos hace años que muchos estados usan cannabis medicinal en forma
habitual, para los pacientes.
Acá yo he trabajado bastante, o he interactuado bastante, con las madres que se ocupan de los cultivos de cannabis, y el trabajo que hacen es increíble, y hay que ver las películas que ellas pasan con las vidas de sus hijos, de cómo eran antes y cómo son después, como para decir...
Los resultados que dan.
Los resultados son buenos, se sabe biológicamente el porqué en muchas situaciones, en otras no. En otras todavía está por verse los porqué, pero se ven los resultados.
Y otro tema que está muy en auge también es el tema de la enfermedad de Lea, ¿no? Hubo varios casos, uno de los casos del hermano de la famosa Caramelito, que bueno, salió en los medios a hablar sobre el tema de Lea, y ella diciendo que hay una medicina, que son inyecciones, que se venden en Miami, y fue una revolución eso, porque en la Argentina no está permitido, y todos dicen la solución está en Estados Unidos. ¿Vos crees que es así? ¿Tenés información sobre eso?
No tengo información, pero a ver, sobre todo medicamentos que se esté comercializando en Estados Unidos, una empresa argentina, cumpliendo con toda la normativa de ANMAT, lo puede importar.
Claro.
Lo puede importar, lo puede traer, lo puede registrar y poner en el mercado. A ver, el mecanismo es muy sencillo, lo mismo que si yo quisiera vender zapatillas.
Claro.
Primero me contacto con el proveedor, luego voy, hago el contrato, hago el registro de ese contrato en Argentina, y digo, voy a ser distribuidor. Y en Argentina me van a decir, bueno, para distribuirlo tiene que cumplir con este decágono. Entonces yo cumplo con esos 10 puntos,
claro.
Y me dicen, bueno, impórtelo. Luego veré cómo lo vendo, ya tendré
Los costos son a veces muy altos, justamente por las patentes y demás. Pero
normalmente influye en las patentes.
Claro.
El modelo, sobre todo americano, en el cual las grandes empresas aportan grandes capitales a las universidades, a los centros de investigación universitario, permiten desarrollar medicamentos nuevos, permiten desarrollar tecnologías nuevas, que luego son patentables. La empresa recibe el beneficio de la patente, la universidad recibe el subsidio, y entonces uno dice, bueno, a ver, entre subsidio y gasto de patente y todo, yo gasté 10 millones de dólares y lo tengo que amortizar en 5 años. Entonces, cada frasco que yo venda va a costar X,
claro,
que va a ser la X que me va a permitir amortizar mis gastos a 5 años. Así se hace el cálculo de costos en cualquier
a la
producto.
Venta. Yo recuerdo los costos igual son elevados para...
Son elevadísimos,
Claro.
No disponemos, uno dispone hoy de internet y se entera de lo que se puede hacer afuera o de lo que se puede hacer acá. Argentina es un país de alta vigilancia sanitaria. El trabajo de ANMAT en los últimos años ha permitido esto. Por otro lado, nosotros todos los productos de libre venta registrados en países que se llaman del anexo 1, que es la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, el Commonwealth, Israel, creo no olvidarme ninguno, uno puede importarlos de ahí haciendo los trámites pertinentes.
Claro.
¿No? Hay otra, esto es importante, hay otra posibilidad, que es hacer un trámite en el cual uno puede hacerlo por lo que se llama uso compasivo. Uno consigue el medicamento, lo trae, lo aplica, siempre a través de médicos y el sistema de salud,
¿no? O sea que hay posibilidades de que un paciente que tenga una enfermedad aquí y que no esté el producto acá, pueda ir a buscarlo a otro país.
Pero siempre tiene que actuar la profesionales, medicina. No puede ir él.
Tiene que actuar un profesional de por medio.
Claro, tiene que recomendar su uso.
Sí, lógico, lógico. Bueno, Carlos, te agradecemos por la comunicación telefónica.
No,
la verdad
favor,
es que hemos aprendido mucho sobre química. Era la materia que yo me llevaba de chica.
Y por eso dije, pero, dije el cuco en la escuela secundaria, ¿no? Y bueno, yo tengo mis nietos, por ejemplo, ya entrando en la universidad y me dicen, digo cualquier cosa menos ciencias exactas. A mí me duele mucho, pero tus profesores lo formaron así.
Claro. No, pero a mí me encantaba. Es más, iba a seguir bióloga, así que bueno, después terminé periodista. Así que...
Yo soy primero biólogo, exacta, licenciado en biología, y después me doctoré en química.
Bueno,
porque son complementarias.
Ahí está. Entonces puedo seguir la carrera de biología ahora.
Vamos a retomar
biología. Gracias,
bueno,
Carlos.
Chao, gracias
por todo.
Muchísimas gracias.
Nos vemos. Hasta luego. Estuvimos hablando con Carlos Canelas de la Asociación Química Argentina. Es el presidente y nos habló muchísimo de los medicamentos que están en la Argentina y los que también se pueden conseguir en el exterior. Y los premios que se han dado a los científicos de la Argentina. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Argentina 2019. Para escuchar y reflexionar. Estás escuchando Argentina 2019 con la conducción de Paola Karina Morrone.
Y seguimos con más Argentina 2019 en este día tan hermoso, tarde-noche, porque salimos por todo el país desde Jujuy, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. En la Antártida nos escuchan.
Ay, qué lindo.
Qué lindo, ¿no? Un día vamos a ir de viaje a la Antártida. Pero bueno, nos escuchan en todo el país, así que, y en diferentes horarios, así que por eso le decimos buenas tardes, buenas noches, o tal vez buenos días. Porque
claro.
Por ahí es la madrugada, ¿no?
Buenas madrugadas.
También. Bueno, seguimos con más Argentina 2019 y tenemos en comunicación telefónica a la directora de Educación Ambiental y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobierno de Ambiente de la Nación, que se llama, y el apellido, vamos a ver si me sale bien, Catalina Candewar. A ver, contame vos, Catalina.
¿Cómo están? Bueno, antes que nada, muchas gracias por llamarme y por recibirme. Caguewa o da lo mismo en realidad, es demasiado complicado, así que no me ofende para nada, como lo digan.
¿No? Francés, ¿no es cierto?
Francés, exactamente.
Sí. Acá tenemos a Maya, que estudió francés mucho tiempo, y me dijo, ¿se dice?
Vamos a decir que fue mucho tiempo, ponele, pero sí. Yo le dije, creo que se pronuncia Calais, pero vamos a preguntarle.
Sí. Bien. Sí, en realidad la doble no se pronuncia, pero en serio, digo, imagínate que esto desde el colegio me pasa, así que...
Claro, me imagino.
Que salga lo que salga, y está bien.
Está muy bien. Bueno, queríamos hablar un poquito sobre el proyecto de ley que fue presentado por Gisela Scaglia con la diputada, y que tuvo media sanción en diputados, y ahora estamos esperando que sea que se trate en el Senado, ¿verdad? Es la de medio ambiente.
Exactamente, es la Ley Nacional de Educación Ambiental, tiene entre los tres dictámenes de las tres comisiones de diputados, o sea, la de presupuestos, educación y recursos naturales, pero sí. No pudimos obtener la media sanción, esa es la verdad, lamentablemente no tuvimos la posibilidad de que lo traten en la última sesión que hubo.
Sí, se aprobó en comisión.
Sí, claro. Entonces no había estado parlamentario,
claro,
por suerte, por tener esos tres dictámenes, pero sí se trató en esa oportunidad de presupuesto mínimo del cambio climático. Esta ley, más allá que obviamente, digo, al ser de educación ambiental es mayor interés,
sí, claro.
Además refleja el laburo que se hizo desde el Ejecutivo con los 24 jurisdicciones del país, que la realidad es que antes no se había hecho. Durante esos 4 años laburamos con las 24 jurisdicciones a través del COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente, que lo presiden todos, o sea que digamos todos encargados o encargadas de ambiente del país.
Sí.
Y por primera vez en la historia hay un encargado, o sea, un equipo encargado de educación ambiental en las 24 jurisdicciones también. Que es muy importante, es un paso muy importante, más allá que la ley salga. Claramente la ley te da un paraguas, ¿viste? Sí. Que de contención, sí. Pero a través de este trabajo de 4 años, en donde hicimos encuentros provinciales, regionales y nacionales, sí. Donde se trabajaba puntualmente sobre las problemáticas ambientales que sufren cada una de las provincias y las regiones en particular, uh-huh. Y en conjunto con las Fuerzas Armadas locales, uh-huh. Educadores, vecinos, uh-huh. ONGs locales también, uh-huh. Digamos, propusimos en esta Estrategia Nacional de Educación Ambiental las uh-huh. posibles soluciones a esas problemáticas. Uh-huh. Esa estrategia hoy forma, digamos, parte del yo le llamo la espina dorsal de la Ley Nacional de Educación Ambiental, porque de hecho la menciona explícitamente en el proyecto. Uh-huh. Digo, esto es re importante porque, como la Ley de Cambio de Presupuesto de Cambio Climático, uh-huh. Se trabaja de forma democrática y participativa. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, saliendo del eje, viste, del típico, digamos, como viene, mucho tiempo venía funcionando el gobierno, que es trabajo yo y me encierro en mí mismo, sí. Y con las mismas personas que, digo, yo tengo un equipo muy formado de educadores ambientalistas, sí. Y es muy importante, pero también es importante dar participación uh-huh, uh-huh. a las ONG que están todo el día en el territorio uh-huh. y ven diferentes realidades, y a los educadores, y a las provincias, uh-huh. porque si no también hablamos de federalismo, pero en realidad como al momento de crear una ley uh-huh. que, digamos, compromete a las provincias, uh-huh. Les recuerdo que lo que es educación y lo que es ambiente uh-huh. son competencias, digamos, delegadas a las provincias.
Claro.
Entonces, digo, es muy importante tener esta participación democrática y activa con las provincias y con la gente que está uh-huh. trabajando la temática en la provincia.
Catalina.
Por eso yo estoy fanática.
Catalina, perdón que te interrumpí. Mayra Vargas te saluda. Sí. Quería saber con respecto a esta ley, ¿cómo se pretende enseñar? Porque si bien tengo entendido que si bien a los chicos se les enseña a separar la basura, más que nada en estos últimos años, se lo mencionó como que es más bien superficial toda esta explicación del medio ambiente. ¿Ustedes cómo quisieran que se profundice esta concientización del cuidado del medio ambiente?
Mira, la verdad es que hoy, o sea, se trabajó muy puntualmente según la... Así que no sé si te podría dar un ejemplo particular, pero sí lo que busca la ley no solo es esto, digamos, regionalizar y federalizar las uh-huh. respuestas a este tipo de preguntas, que también son re importantes, porque... Está bueno también destacar que digamos, el colectivo educativo viene elaborando el tema de ambiente, sí, quizás como decimos, de una manera quizás un poco, digamos, superficial y quizás no con diferentes criterios,
claro.
Eso es verdad. Esto unificaría eso, pero lo que nosotros buscamos es que se trabaje de manera transversal. Digo, que los chicos aprendan matemática, ponele, hablando de, en vez de manzanas y peras, hablando de ñandúes, hablando de tatú carreta, digamos, de fauna local.
Entiendo.
¿Entendés? Digo, contar, digo, empezar a trabajar con ese tipo de conceptos y que se digamos, estoy dando un ejemplo de un chico que va al primario, ¿no? Pero,
sí, claro.
Pero se empiezan a familiarizar con diferentes, digamos, cuestiones que están ligadas al ambiente particular de la provincia,
sí,
también.
Sí, claro, porque en realidad estamos hablando de que es federal. ¿Y ustedes qué han encontrado, qué problemáticas han encontrado en cada una de las provincias? Recordemos que nosotros nos escuchan en todas las provincias, en todo el país. Y por ejemplo, ¿cuál fue la problemática más grave que fueron encontrando ustedes en las provincias? Por ejemplo, en Salta, la más importante. O dentro de las provincias, ¿cuál es la más importante?
Mira, hoy se dan dos fenómenos que siempre están ligados, y esto también es un poquito romper con ese esquema, uh-huh. que están ligados siempre a la parte industrial,
sí.
o la parte industrial y de trabajo de las provincias. Sí. Te doy un ejemplo, y esto, te voy a dar varios ejemplos como para que no parezca como que es político partidario,
¿eh? Sí,
porque
pasan
todas las provincias. Uh-huh. San Juan, por ejemplo.
Sí.
San Juan tiene un
las
gran...
mineras.
Claro, son las mineras. Y vos uh-huh. me decís, vos las mineras... La minería no es sustentable, porque eso hasta lo dijo el secretario de Ambiente, sí. pero puede ser no contaminante. El tema es qué haces. O sea, ¿eliminás un sector productivo que sostiene esa provincia?
Claro,
¿entendés?
Claro.
Digo, porque lo cerrás y que cuánta gente, es un problema social,
sí,
ahí.
Claro.
Entonces, cuando vos hablas con la gente de San Juan, que laburan increíble educación,
sí,
ambiental,
sí.
Uh-huh. Tienen como ese... como esa resistencia a quizás a querer adaptarse, eso se refleja en la educación.
Claro.
En la región chaqueña, que es donde es el 80% de la deforestación del país,
sí, el Chaco.
Que abarca Chaco, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Salta, y me estoy olvidando una provincia, no me acuerdo cuál más, pero tenían, digo, también tienen un problema con el tema del sector productivo maderero.
Claro.
Entonces hay más resistencia a querer decirse, uno, ¿por qué no hablamos de los bosques?
Claro.
Y la protección de los bosques. Y hay más resistencia. Y eso, quieras o no, se refleja en la parte educativa.
Claro.
Lo que nosotros tratamos de hacer es que esa ley, digamos, te da ese paraguas, pero que se continúe, siempre se va a continuar, digamos, el asesoramiento y el apoyo y el trabajo en el avance, digamos, transversal de la educación.
¿Cómo?
No solo hablar de separación de residuos.
Sí.
Hablemos de todo, de las cuencas hídricas, para los chicos que viven cerca del riachuelo, hablemos de
la contaminación de los ríos, la contaminación de las fábricas que están al borde de los ríos y que contaminan y que llenan de arsénico, los transformadores que están en las diferentes provincias, y también es nocivo esos transformadores gigantes que hay, y nocivo para la tierra, que la llena de arsénico también.
Bueno, Entre Ríos es un problema, bueno, eso es el otro ejemplo. Entre Ríos un problema tiene el tema de la distribución de los fitosanitarios. Nosotros llamamos fitosanitarios, otras personas lo reconocen como agroquímicos, pero también tenés ese problema, como que, bueno, son malos, no son malos, pero ¿qué están haciendo mal? La aplicación en realidad es lo que tiene. ¿Y qué trabajas ahí? Decís, bueno, listo, no trabajo más con agroquímicos. Está bien. Bueno, entonces hay que fortalecer, digamos, la agroecología.
Claro.
¿Cómo haces? Digo, y lo trabajas. Obviamente se trabaja de manera, digamos, industria trabajará con la industria, pero nosotros desde educación ambiental laburamos cómo trabajar con los chicos para que crezcan con otro modelo económico, porque eso es lo que se tiene que buscar. O sea, no sé si yo de chica me pregunto por qué nuestro país siempre cae en crisis cíclicas. Yo no soy economista, pero digo, estoy cada día más convencida que tiene que ver con, no tiene que ver con capitalismo o socialismo. Tiene que ver con el modelo económico en sí, digamos, y tiene que traducirse o transformarse en un modelo de desarrollo sostenible, ¿entendés? Que vos tengas en cuenta el crecimiento económico, porque si no, ni vos ni yo vivimos de amor y besos.
No, claro. tendríamos que haber un cambio socioeconómico, como para poder sustentar el resto. ¿Y cómo ves el
desarrollo
cambio
económico, cuidado de ambiente,
cuidado
e
ambiente,
inclusión social? Esto es el desarrollo sostenible.
Y sí. ¿Cómo ves esto del cambio climático en todo el mundo? Porque si bien está en la Argentina instalado también, y lo vemos diariamente, yo me acuerdo que hace bastantes años la capa de ozono estaba un poquito más abierta en la zona de la Antártida, y después se fue corriendo y demás, pero eso también lo provocamos nosotros. ¿Cómo ves vos y los terremotos y los maremotos y todo las alergias que le agarran a la gente, los problemas de salud que tiene la gente? Todo eso es el cambio climático. ¿Cómo ves vos el cambio climático en la Argentina y el mundo?
Yo creo que, digo, hoy claramente, y gracias a todos los jóvenes y las jóvenes que están todos los días en la calle y peleando por la causa, yo creo que eso hizo que muchos países que quizás tenían ese compromiso pero les faltaba la voluntad política de actuar, hoy lo están haciendo. Por suerte, digo, y más considerando el contexto internacional, digamos, como casos de Trump, casos de Bolsonaro, quizás que no tiene, o sea, bueno, el caso de Trump es más explícito, pero Bolsonaro que no se va, pero tampoco tiene una voluntad política de actuar.
Claro.
Nosotros contamos con una gestión más allá de, digamos, de nuestra opinión política personal, digo, que estableció y se comprometió y actuó, digamos, armó planes de trabajo sectoriales, que se presentaron, que son los que se reflejaron en la ley de presupuesto mínimo en cambio climático, son los 6 planes sectoriales que armó el gobierno para que incluyen a 6-7 ministerios para que trabajen en pos de la reducción de emisión de gases. Digo, vamos a ser claros igual.
Claro.
O sea, no estamos llegando a cumplir la no superación del grado y medio.
Claro.
Entonces, hablamos de mitigación y de adaptación, de las dos cosas. Digo, porque esa es una realidad científicamente probada que no vamos a llegar, y además, digo, más allá del compromiso de Argentina, que por suerte, digamos, podemos decir con seguridad que se cumplieron los planes, a 2019, acuérdate que las agendas que se presentan a nivel internacional son a 2030.
Sí.
Entonces no tiene que ver solamente con un gobierno, lo tienen que continuar todos. es muy importante también, digamos, que el compromiso sea mundial, ¿viste? Porque no importa si nosotros decimos, bueno, dale, hacemos todo, todos, digamos, ponemos toda nuestra voluntad para hacerlo y de repente Estados Unidos se va, que es el mayor emisor, y nos va a afectar a todos igual. Lógico. Esa es la realidad. Por eso hablamos de mitigación y adaptación. De todas maneras, yo siempre después de esto digo, tampoco hay que entrar en pánico en el sentido, digo, ese apocalipsis no sirve psicológicamente a nadie. No, porque de hecho he visto que hace el efecto contrario. La gente como que te dice, bueno, entonces, ¿para qué voy a separar el residuo si da lo mismo?
Claro.
Lo mismo porque, total, nos vamos a morir todos, te dicen.
Claro.
Entonces, como que es muy importante trabajar con, digo, como te decía al principio, decir, bueno, tenemos esta es la situación, seamos claros, seamos honestos, seamos, digamos, transparentes con qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien, y todos, digo, hablando de Estado, privado y, digamos, la sociedad tiene que comprometerse, porque si no, digo, por más que nosotros nosotros como Estado hoy, ¿no? Pongamos un montón de regulaciones en ponerle consumo del plástico, es el ejemplo más simple, si después la gente no hace un cambio de hábito, es difícil. Por eso digo que es tripartito.
Estamos hablando con la directora de Educación Ambiental y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobierno de Ambiente de la Nación. Catalina, ¿vos crees que la gente ya se está acostumbrando a poner las pilas en botellas para reciclarlas, el papel lo recicla y utiliza más la computadora y no imprime tanto? Las botellas las lleva a los contenedores donde correspondan, los vidrios los separa. ¿Está pasando eso en la ciudad de Buenos Aires, en las provincias? ¿En dónde pasa más?
Mira, generalmente en la ciudad de Buenos Aires se da mucho más. Falta todavía. Todavía hay un problema con respecto a la separación en origen, digamos que es la gente separando su departamento. Sigue existiendo un porcentaje que no separa, pero sí es verdad por una cuestión también de realidades y de conocimientos y típico de situaciones, digamos, de costumbres que pasa más en las urbes, se da más en la ciudad de Buenos Aires y en las ciudades de las provincias, el resto de las provincias también, las ciudades principales. No todas por igual, digo, no voy a decir que nadie lo está haciendo ni que estamos, pero sí falta mucha más concientización, creo que más que la voluntad de hacerlo es también la educación en cuanto a cómo, porque muchas veces, digamos, nosotros pensamos que estamos separando bien y no. Y se da también por, dice, lo que te decía al principio, de los diferentes criterios que se dan al momento de educar, de qué se separa y qué no, pero de nuevo, hay un montón de, digo, yo creo que ahora, al tener mucha participación de los pibes y de las pibas y los digamos, y ya que tenemos generaciones que nacen con ese, yo siempre digo, nacen con ese gen, claramente hay una razón sociológica detrás que no la conozco, pero sí nacen con ese conocimiento que hace que la absorción de esos conocimientos sean más fáciles.
Evolucionan, digamos, más rápido, digamos.
Claro, pero bueno, nada, yo creo que todavía hay mucho por cumplir y por hacer, digamos, como sociedad, como privados, también los privados y el Estado, sí, falta mucho por hacer.
Ajá. Catalina, quería consultarte cuál es tu postura con respecto a este movimiento del veganismo, del vegetarianismo, si estás de acuerdo, quizás vos lo practicas, la verdad que no lo sé. Puede llegar a ayudar.
Me lo preguntabas a propósito.
No. Bueno, entonces da la casualidad. Quería saber si esto también ayuda al medio ambiente, el ser vegano o practicar también el vegetarianismo.
Sí, hoy se hizo un estudio de la Unión Vegana Argentina, hizo un estudio y el 9% de nuestra población es vegetariana y vegana. Así que somos un montón, por suerte, imagínate, del país de la carne. Está comprobado, digo, uno es vegano por tres razones. Por una cuestión de salud, una cuestión de, digamos, con el animal y la empatía con el animal, y la tercera es el ambiente, que ahí nos afecta a todos.
Claro.
Porque los otros dos aspectos, o sea, vos decidís si te importa o no te importa, esa es la realidad. Ahora, la FAO ya emitió un informe científico, la FAO no es una organización ni vegana ni vegetariana, lo van a poder encontrar en internet, que dice que el 51% de los gases de efecto invernadero son provocados por agroindustria. Y estos tipos de estudios están dando vueltas desde hace años. Y la realidad es que, de nuevo, me parece ya, digamos, innegable el efecto que tienen. No soy partidaria igual de la confrontación y, digamos, obligar a alguien a cambiar hábitos, porque la realidad es que no es ilegal comer carne. Eso es una realidad. No. Entonces, y es verdad que también representa gran parte de nuestro sistema económico.
Sí.
Eso también es otra característica.
Por ahí es más sano, digamos.
Digo, yo siempre voy con la parte del consenso. Digo, sí. A mí sí me vas a encontrar en ese espacio. Uh-huh. Digo, después del viste que hubo el altercado con los chicos
sí, a la rural.
Digo, después de eso, con Sergio Berman, nos reunimos con los referentes del veganismo, con Animal Libre, con los chicos de Alianza por el Clima, de Jóvenes por el Clima, con Health Safe, que son todos espacios que trabajan y militan el veganismo. Uh-huh. Y armamos una lista de propuestas y empezamos a actuar con la Ciudad de Buenos Aires, con el Congreso, para que empecemos a laburar sobre cuestiones particulares que a nosotros nos interesan, por ejemplo, que los restaurantes cuenten con un plato, una opción vegana, que los hospitales brinden la opción vegana, la posibilidad de que los edificios públicos puedan tener los más famosos lunes sin carne, y así bajar la emisión, ¿no? Digo, a mí desde ya me encantaría que todos sean veganos, desde ya, pero creo que con la reducción del consumo de carne ya estaríamos beneficiando un montón al ambiente.
Sí,
por eso hablamos siempre de lunes sin carne. Digo, el lunes solo con no comer carne, digo, un solo día bajamos un 14% de la emisión.
Un montón.
Me parece como hay que generar consenso.
Sí.
No, digo, obligar a alguien a ir directamente con la agresión, ni de uno ni de otro lado, digamos, puntualmente por lo de la rural. Me parece que generando esos consensos, Dios, vamos a poder avanzar mucho más rápido. Pero al mismo tiempo te digo, ninguna revolución se hizo callada.
No, claro. No, vamos a empezar. Sí, claro. Catalina, te agradecemos. Nos dio una clase del medio ambiente,
sí.
Te digo yo. Ahora voy a empezar a separar más, pero más. Ya lo separo, ahora voy a separar más, me parece. Catalina, muchas gracias por la comunicación. Y la verdad es que aprendimos un montón. Y esperemos que salga la ley. Esperemos que se trate y el año que viene y ya salga y se apruebe y para tener un medio ambiente más sano. Gracias por
Muchas gracias por recibirme y militémoslo juntas.
Dale. Dale. Gracias, Catalina. Estuvimos hablando con la directora de Educación Ambiental y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobierno de Ambiente de la Nación. ¿Y a vos qué te parece si nos vamos con un tema musical? Yo quiero antes, ¿sabés qué? Nos vamos con un tema musical, pero ¿sabes qué quiero? Que me recomiendes algo para ver en la semana, el fin de semana, la semana o lo que nos quede. El fin de semana, ¿qué puedo ver?
Netflix.
En Netflix.
The Irishman.
¿Qué?
El irlandés.
A ver.
Nada más y nada menos que Robert De Niro y Al Pacino.
Ah, me encanta Robert De Niro.
De Niro es uno de mis actores favoritos.
¿Te acordás la película de los tiburones? Que él hacía la voz de uno de los tiburones.
Ay, sí.
Que no me puedo acordar.
No me acuerdo yo tampoco, sí, pero...
Es buenísima. Bueno.
El tiburón tenía hasta el lunar.
Hasta el lunar tenía Robert De Niro, sí.
Básicamente cuentan la historia de Frank Sheeran, que es un veterano de la Segunda Guerra Mundial, estafador y sicario.
¡Apa!
Que recuerdan la participación que tuvo en el asesinato de Jimmy Hoffa. Era un legendario sindicalista y que hasta aún es un misterio.
Opa.
Se develan los mecanismos internos que tenía para matar gente, las rivalidades y su conexión con los políticos.
Está todo mezclado ahí, ¿verdad?
La verdad que yo ya la
está
voy
buena.
A ver.
Yo también pongo clic así y play.
Esta semana ya se estrenó.
Bueno, entonces me la voy a ver el sábado. Nos vamos con un tema musical. Gracias a todos por estar ahí atrás y por escucharnos a todo el país. Mayra, entonces nos vemos la próxima semana.
Nos despedimos.
Y feliz cumpleaños.
Sí, gracias.
Nos despedimos con un tema y te lo dedicamos a vos. Gracias, Nacho.
Pero me guía la intuición. trates de persuadirme. Voy a seguir en esto, sé, nunca falla. Hoy y el viento sopla a mi favor. Como la geometría de una flor. Oh, es la palabra antes que tus labios la suelten. Sin secretos no hay amor. El universo está a mi favor. Cualquier error.